soy de cualquier parte, sé muy bien de dónde soy, yo sé bien de dónde vengo y sé bien pa' dónde voy. Y si a todos esos saberes les faltara un algo más, le echo mano a una milonga que ella me ha de aconsejar. Tiempo con sus señuelos me quisiera sorprender, o la suerte con su tumbo me tuviera mal traer.
Déjenme oír una milonga que por más boleao que esté,
es todo lo que preciso para poderme componer. Sin vueltas, una milonga de aquí, una milonga que diga lo que tenga que decir.
Por milonga vine al mundo y así mismo me leí.
Por milonga y por tus ojos y la tarde en que lo vi.
Tomá, hay que decir al final. Bueno, Mario Ramón Carrero Díaz nació en Florida el 16 de mayo de 1952. Desde temprana edad se radicó en Montevideo y desarrolló su trayectoria artística actuando como solista y recibiendo en el año 1973 el premio a la mejor voz en el Festival de Paysandú. Fue en esa ocasión que conoció a Eduardo Larvanois, quien se encontraba representando a su ciudad natal con el grupo musical Los Eduardos, pero es recién sobre fines de 1977 que ambos músicos se reencuentran y deciden conformar Larvanois Carrero. Es más complejo que esto, pero ahora Mario lo va a explicar. Un dúo de música popular que es sin duda alguna un gran referente artístico en nuestro país, que además está al borde de ya las 4 décadas de actuación ininterrumpida, con una cantidad de material, de música, la banda de sonido, ¿verdad?, de nuestro país. Sus canciones siguen teniendo el mismo espíritu desde hace décadas, como decíamos, el de unir la tradición con la vida cotidiana de los uruguayos. Y una buena mezcla, Marito, ya te recibimos, es este Por Milonga Vine al Mundo, que tiene a un Emiliano Branchiari que parece hombre de pago, ¿no? Impresionante. ¿Cómo andas, Mario? ¿Bien?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer estar acá.
Bueno, el placer es nuestro, ¿eh?
Y bueno, un saludo a toda la audiencia también.
Bueno, está fenómeno, estamos escuchando esto y cada vez que lo volvemos a escuchar, es impresionante. Allí están las guitarras de Zita Rosa, ¿verdad? Que además, bueno, conversábamos con Mario fuera de micrófonos, aquí reúne a Hilario Pérez con Toto Méndez y Julio Covelli, que si bien Covelli y Méndez tocaron juntos, no Hilario con ellos, ¿no?, en las guitarras.
Sí, esa fue realmente una de las grandes aspiraciones que teníamos cuando estábamos preparando el disco. Y puntualmente esta canción, porque primero es una milonga y queríamos que estuviera allí como milonga y como homenaje a la milonga, en tanto representativa de nuestra cultura, de nuestra identidad, no podía faltar que sobrevolara allí Alfredo Zita Rosa. Y bueno, no jugamos a intentar que las guitarras no fuéramos nosotros, sino que fueran
la de estos tipos,
la de los maestros, claro, por encima de todo, en todo lo que tiene que ver con, no solo con la milonga, pero digo que fundamentalmente son referentes así, de esos que no abundan en este tema, ¿no? Es la historia viva de la milonga aquí. Los tres tienen una historia muy larga en cuanto a estar acompañando a grandes artistas de este país,
claro, no solo
y a lo largo Rosa, claro, de casi te diría del siglo.
Sí, sí, lo
repasando. No por su edad, sino por su calidad.
Claro, los artistas son infinitos, pero yo recuerdo a Mercedes Sosa, qué sé yo, digo, montones de artistas, digo, y siguen, ¿no? Porque al Toto lo
totalmente,
tenés, ¿no?
Totalmente.
Con Nasser, con otras.
Julio también.
Julio, todos, claro.
Hilario.
Que son unos guitarreros impresionantes, ¿no?
Era maravilloso incluso la cuando estábamos en los ensayos,
claro,
para la milonga, que estuvimos en la casa de Hilario casi, no me acuerdo, 3-4 horas, en donde estaban sacando los arreglos que iban a hacer. Y era realmente maravilloso, porque en una época en que en que quizás está todo al alcance como para hacerlo de otro modo, armar los arreglos de otra manera, ahí estaba lo que son realmente tocando. O sea, los arreglos eran todos cantados, chiflados, tarareados, se los pasaban unos a otros, lo comentaban. En ningún momento apareció el nombre de la nota que estaban tocando. O sea, como sí. No es necesario, son como es el hornero, ¿no? Que hace los nidos que hace. Y,
a mí me comentaba Ernesto.
Y no hace ni un plano.
Claro, me comentaba Ernesto Diverio, el manager de la banda, me decía, no, además, dice, es todo, la querés peinadita, la querés picadita. Era seguro, así, dice que tenía un lenguaje ahí que se lo entienden ellos, ¿no?
Seguro, todo era así. Es realmente.
quedás pintado. Si no te
es realmente maravilloso, y aparte, las cosas que hacen. Y bueno, queríamos que estuviera presente esa milonga, ese tipo de milonga.
Claro.
Y además, la posibilidad de contar con un intérprete de las nuevas generaciones, como Emiliano. Que realmente, aparte, muy comprometido con la canción, porque fue la canción que él eligió del disco para cantar.
Uh-huh. Es cierto.
Emiliano es profundamente milonguero. Sí. Creo que no cometo ninguna infidencia con esto. Pero ya había cantado con nosotros Pobre Joaquín, otra milonga.
Claro.
Y realmente como que quedó muy enganchado con esa canción. Y bueno, y trabajó muchísimo para las voces que hace allí y todo, aportando muchísimo, ¿no? Realmente es una de las canciones que uno siente que está más lograda en cuanto a lo que es lo que pretendió ser la temática del disco, que es historias. Ahí hay muchas historias cruzadas, historias de hoy con Emiliano, con sus gustos, con todo lo que es su obra como referente de, claro, esta generación.
Totalmente.
Más
estos tipos
que son realmente una referencia en guitarras, ¿no? Y obviamente, bueno, Alfredo como el gran milonguero, ¿no?
Claro. La verdad es que Historias es un discazo. No en vano estamos preparando un documental a propósito de lo que ha sido este disco, que ha reunido a figuras realmente impresionantes. Primero hay que pensar que el dúo viene hace muy buen tiempo trabajando con unos músicos espeluznantes en el buen sentido de la palabra, como nuestro gran querido Jorge Negrito Trasante en batería, percusión, como en Montemurro, Gustavito Montemurro, que es uno de los tipos jóvenes con más cabeza que hay, un productor impresionante que produjo Historias, el Cono Castro, Federico Righi, que se van alternando allí en el bajo. Es una banda.
Hugo Fattoruso.
Bueno, después los invitados, ¿no? Bueno, Hugo Fattoruso, que también ha tocado en parte de las giras, que las presentaciones que ha hecho en el interior y que hace constantemente la hermana Carrero, pero bueno, Hugo siempre tiene la gente. Hugo, en realidad, en broma, en el documental, dice que en realidad él dijo al Monte que le fuera a hacer una suplencia y se le quedó con el laburo.
Sí, seguro,
le choreó el laburo, ese Hugo.
Sí, el Monte fue por una changa y quedó efectivo.
Totalmente.
Sí.
Después le quiere bajar el perfil eso, en el documental. Pero sí. El Hugo es lapidar. Dice, no, esto es así. O sea, yo estaba tocando yo y de repente me dejó sin laburo, ¿no?
Sí, el Hugo iba a una de esas actividades que él permanentemente tiene. Fueran del país, y bueno, fue la posibilidad de que una de conocer a Monte personalmente, claro, al Monte, a Montemurro, claro, que hoy está totalmente integrado. Es que yo siempre digo que se ha dado una cosa muy linda, porque con los músicos y con los técnicos que participan también. Tanto de los discos como de los espectáculos, como en la gira, hay un grupo humano muy muy lindo, ¿no? Pero pero bueno, por esas cosas Hugo viajó. Esos viajes que hace Hugo, aparte, por los viajes de Hugo a veces demoran meses.
Los viajes de Hugo. Los viajes de Hugo.
Sí.
Además, se va a Japón, se va a nadar siempre a la otra punta.
Sí, creo que entre Hugo, Marco Polo y.
Sí, se tienen recorrido
y
el
Alonso
mundo.
Tienen,
sí, está todo el mundo mapeado, digamos.
Incluso hace poco, y esto es un dato que te puedo dar también, porque vi en YouTube a un grupo de niños escolares cantando una hermosa canción de Aníbal Sampaio, ¿no?
Claro.
El Uruguay no es un río.
Claro. Lo cantábamos en la escuela nosotros, porque bueno, la dictadura cortó eso,
seguro.
Pero en la escuela llegamos a cantar.
Estaba cantando, miré ahí, vi que el que tocaba el piano era Hugo. Pero después, mirando bien, eran todos japoneses los niños que están cantando. Y cantan perfectamente la canción.
Increíble, ¿eh?
Perfectamente. Hugo, maravilloso en eso.
Sí, es un embajador musical, ¿verdad? Que va por todo el mundo. Y bueno, la verdad que embromamos, ¿no? Digo esto por si alguien está escuchando. Digo, es broma esto. Que además el Hugo se encarga de gastarlo al monte con esto en el documental. A propósito, que en realidad, efectivamente, Hugo, bueno, tiene devoción por el dúo. Le encantan además los toques, porque imagínate que es importante que un tipo que toca en todo tipo de público tiene un lugar dentro del documental para hablar de lo que es tocar en vivo con Larva Nueva Carrera en el interior, donde son realmente los Beatles, dicen ellos, John Lennon y Paul McCartney, dice que son. Y Hugo, lo dicen todos, no, pero mira que no lo dice solo Hugo, lo dicen todos.
Hugo, maravilloso en eso, porque es una particularidad de él que le pasa incluso con sus canciones, claro. Que muchas veces no él le llama músicas. ¿Qué música vamos a hacer ahora?
Es cierto, sí, sí. Y también tiene una manera especial, ¿no?
Sí.
De manejarse.
Es un lenguaje distinto con Hugo. Sí. Y entonces le decimos, no, cuando cante Calle Azul. Y te queda mirando como... está.
No le hables, ¿entendés? Tenés que hablarle musicalmente.
Claro. Él tiene que ser todo musical. Claro. Pero de repente pasan 10 años y sube a tocarla y toca exactamente.
Ah, es una bestia, espeluznante realmente. La verdad que es un disco que reúne a estrellas de primera línea. Ahora está, por supuesto, Rubén Rada también, invitado. La empresa Núñez, dijera el Fato, que le dice al Lobo y a los hijos, ¿no? Del Lobo que están tocando con él, la empresa Núñez. Ahí ven el Lobo Núñez. Y son todos, bueno, están los Ibarburu, por ejemplo, también, tanto Nico como Martín, también, de tipos jóvenes, ¿no? Digo, vos decís, qué bueno. En realidad, uno, lo que dice, la suerte que tiene uno de participar para poder documentar estas cosas que estamos haciendo, es observar eso, ¿no? Ser un testigo privilegiado de cómo las nuevas generaciones toman como referente a quienes han venido trabajando ya antes, incluso más allá de los géneros musicales. Algo que me parece que vos y yo, que hemos estado del distinto lado del mostrador, pero dentro del mundo del espectáculo, sabemos que en algún momento acá en Uruguay no se daba, y ahora se da, ¿no? Digo,
Sí, hubo una época que, no tanto por los músicos a veces, pero esa cosa de encasillar, ¿no?
Eso, parece que si estaba en este casillero no podía estar en aquel.
Incluso,
¿no?
De encasillar totalmente contra la realidad, porque a veces... Mm. Me acuerdo cuando estábamos preparando con No te va a gustar un recital integrado que hicimos.
Que fue impresionante, sí, sí.
No faltó algunas voces que decían, ¿cómo van a juntar folclore con rock and roll?
Y fue un éxito.
Y yo siempre decía lo mismo, 8 letras, que es una canción quizá emblemática del dúo.
Total.
Totalmente. Es prácticamente un rock and roll.
Claro, claro.
Y de repente, Clara... No te va a gustar.
Claro.
Es una canción una burgués.
Tenés razón, sí.
Tenés razón. Y entonces, si vos escuchás las dos, de quién es el rock and rollero, o quién es el folclorista, claro, o quién es el folclorista, claro, y quién es el rock and rollero en ese caso. Claro, claro. Entonces, eso entre los músicos no existe, eso está totalmente roto. Hoy cuando nosotros vamos a algún lugar y de repente se arrima un muchachos muy jóvenes, pero muy jóvenes, de repente con remeras de La Vela, de No te va a gustar, y se te arriman y te dicen, oh, Larva Nueva Carrera, ese no es mi palo, pero para mí son rock and roll ustedes. Es una cosa preciosa.
Claro, que pasen ese tipo de cosas. Por suerte, porque yo digo, ahora ya no existe más, ¿no? La gente realmente disfruta, porque en realidad, efectivamente, todo es música, ¿no? Y uno, todos somos de este país, es imposible no tener incluso... No sentir las raíces folclóricas del Uruguay, ¿no? Que las tiene, que son innegables.
Sí, si uno mira la obra de quienes fueron, por lo menos para mí, referentes así permanentemente, como Limareños.
Claro.
Y Zeta Rosa, ellos hacían mucha cosa, sobre todo Limareños, que tiene desde la canción venezolana que se impuso aquí a través de la obra del maestro Lena. Uh-huh. Hasta la canción carnavalera, incluso, en donde el Zabalero fue también parte fundamental, sí, y hace mucho tiempo ya.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, estaba repasando acá, Mario, en mis apuntes, para decirle a la gente en síntesis, Rubén, la gente que participó de historias, ¿no? Rubén Rada, Hugo Fattoruso, Emiliano Branchiari, Néstor Vaz, impresionante, un capo máximo del bandoneón, un tipazo, Álvaro Gopián, un tipo joven que está al frente de la Filarmónica, que es un gran músico, que un arreglista impresionante del carajo, bueno, la verdad, Nico y Martín Ibarburu, Emiliano y Erzurdo, que son prácticamente hermanos del dúo, porque han trabajado muchísimo, han hecho aquel espectáculo Cuatro en Línea, lo que decíamos, las guitarras de Zitarrosa, Toto Méndez, Julio Covelli, Hilario, Trasante, Montemurro, Rigi, El Cono Castro. La verdad es que es un cuadrazo el que se armó para este disco, ¿eh?
Fíjate que son las guitarras de Zitarrosa en distintas épocas, ¿no?
En distintas épocas.
O sea, Hilario grabó el primer disco de Alfredo.
Estamos comentando eso, que Hilario grabó el primer disco de Alfredo. Y que después, a la vuelta de Alfredo aquí en Montevideo, vos me contabas que la formación de guitarras de Zitarrosa a la vuelta eran con Covelli, con el Toto, con Silvio Ortega, en Molécula, y con Julito Corrales.
Y Julito Corrales.
Claro, claro.
Que
claro.
Después se fue modificando y aparte, a lo largo del tiempo Alfredo tuvo muchas guitarras.
Claro.
Incluso fueran del país, tuvo hasta mexicanos haciendo las guitarras, ¿no?
Es cierto.
Que realmente era un trabajo formidable el que hacía. Pero quizá lo más resaltable en esto es que la primera versión de Milonga para una niña, las guitarras son Hilario y Ciro Pérez.
Mirá.
Y Hilario estaba en el disco. Si hubiéramos encontrado a Ciro acá, Ciro sí, claro. Eventualmente viene al Uruguay, anda allá por Francia, pero eventualmente viene a su San Luis o al Tala, o claro. A aquellos lugares por ahí. Y hubiéramos intentado juntarlos a todos, porque realmente, y lo digo esto así como hincha fanático de esa forma de entender al Uruguay a través de la milonga y a través de la guitarra.
Totalmente, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a la pausa con un pedacito de un tema que a mí me encanta, que se llama Quiero Quiero, y que también integra historias, una maravillosa letra y una maravillosa canción. Y después volvemos y retomamos y adelantamos algo de lo que se viene también con sorpresas dentro de lo que será ya la historia grande del Armando Carrero, que se está escribiendo al andar.
Si algún día fuera lluvia, quiero ser cuenco. Si algún día fuera nube, quiero ser viento. Árbol si fuera nido, plumaje si fuera vuelo, tinaja si fueras agua, la luna de tus espejos. Racimo de tu vendimia, cintita de tu sombrero, resaca de tus crecientes y el prendedor de tu pelo. Quiero, 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 quiero. Le, 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 le. Madre, arrósteme en la picha que ya me siento escobero. Mi blusa, mis alpargatas, mi chaleco de conejo. Yo no soy un negro usted, pero merezco respeto. Quiere seguir siendo artista, aunque se acabe febrero.
Nunca fui un malabarista, yo siempre fui un escobero. La raza me está llamando y a la raza yo me debo. Hay que saber caminar entre el clamor de los cueros y no olvidarse del odio ni el látigo del negrero.
Saber caminar entre el clamor de los cueros. Yo no soy malabarista, yo quise ser escobero. Pa' defender mis raíces, pa' informar de dónde vengo. Yo no soy malabarista, yo siempre fui un escobero. No es solo llevar el paso, es cosa de sentimiento.
Hay que saber caminar entre el clamor de los cueros y no olvidarse del odio ni el látigo del negro.
Le, 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 le,
HDP, realmente hay que decirlo así, ¿no? Estamos hablando de Nairo Rubén Rada, un fenómeno interminable, increíbles. Bueno, miren qué cuadrazo, ¿no? Mario Carrero, Eduardo Labranois, Fernando Lobo Núñez, Fernando Núñez hijo, Noé Núñez, ahí está la empresa Núñez, como dice Lugo. Federico Rigui en el bajo, Hugo Fattoruso, Gustavo Montemurro y, bueno, la imponente voz de Rubén Rada, interminable, junto a Emiliano y el zurdo que estuvieron haciendo coros allí con el Monti, con Labranois Carrero, en este tema dedicado más a la figura del escobero, a Gonzalito, que es realmente una figura increíble también de las muchas que hay, singulares y particulares y grandiosas del carnaval uruguayo, ¿no? Y el desfile de llamadas, ¿no?
Sí.
Comparsas, ¿no? Gonzalito González.
Gonzalito es una maravilla, está fuera, totalmente fuera de concurso, es infernal. Y yo había oído en una entrevista que le hacían hace algún tiempo, que él dijo eso. Yo no soy un malabarista, yo quiero ser escobero. O sea, dándole, sin que esto sea un juicio de valor sobre el malabarismo ni nada de eso, pero intentando resaltar y rescatar el escobero, que era realmente, traía desde los ancestros, desde el África, el tema de la lanza, porque de alguna manera la escoba sustituye aquí, en la nueva realidad de toda esa raza, el uso de la lanza en sus danzas. Uh-huh. Entonces, la escoba.
Está fenómeno.
Y bueno, por eso también la idea era que en esta historia del disco apareciera quien de alguna manera es un referente
total,
no solo del candombe y lo que tiene que ver con su color, sino con la música en general, o sea, todo lo venimos escuchando desde hace mucho tiempo.
De toda la vida.
Te le mando un saludo porque anduvo medio quebrantado de
salud. Pero está mejor que nosotros, ¿eh? Estuvo diciendo la conferencia de prensa, está tocando de nuevo, ya está cantando, estamos hablando de Rubén Rada,
¿no? Bueno, si yo fuera a ver el cuadro que él va a ver, me enfermaba también.
Son malos, se pelean con el fútbol esto, entre este que es bolso, el otro que es un mancha perdido, imagínate, ¿no? Digo, la verdad es que está bárbaro el negrito, y bueno, lo que veníamos hablando con Mario fuera de micrófono, ¿no? Digo, es interminable, es impresionante lo que canta. El otro día fuimos al estudio de Monte, están grabando cosas y nos mostró parte de la música de un disco, ¿no? Entonces el otro día fuimos a grabar otras cosas, que en realidad estábamos usando la locación para el documental que estamos haciendo de historias de Labranois Carrero, y no sé quién le toca. Estamos tomando mate con Mario, que me da mate. Es el único que tiene que venir Mario Carrero a darme mate, porque acá me tiene a pico seco hace 6 meses.
No, mentira que tomaste
arranqué,
la semana pasada.
Desde que arranqué el programa.
Me la tiene semana mate pasada tomaste mate y no te hizo mal.
¿Viste? Bueno, pero tiene que venir amigos para darme un mate, muy lindo mi equipo. Bueno, es joda. Y estamos.
¿Sabés una barbaridad te voy a decir, pero dale. Que a pico seco no lo podés decir en Chile, ¿no?
A pico seco, y me imagino, quiero ni imaginar.
Imagínate.
Pa, no, mejor.
Nos pasó una vez que fuimos a.
Decís a pico seco dijimos, y enseguida te miran mal.
Te miran, por lo menos causan hilaridad general. Consulten a todo trasandino que encuentren.
No, creo haber captado
Creo entender.
Creo haber captado claramente por dónde va.
Bueno, muy bien, me voy a resguardar si ando por Chile, ¿eh? Lo que decíamos, un Rada interminable, que el otro día estuvimos usando la locación para hacer algunas notas, entonces entró a tirarme temas de un disco y escuchamos el disco, que yo pensé que era el único que estaba adelantando, y al otro día dice, mostrar otro tema de Elsa Munro, y yo digo, ¿del disco de este? No, de otro disco que además estoy haciendo. O sea, está haciendo en paralelo dos discos con unos temas impresionantes, increíbles, que no podemos adelantar nada porque tenemos la prohibición absoluta del genio de no decir nada, y así nos hemos comprometido y lo cumplimos, por más que en Facebook y en Twitter siempre me están preguntando, ¿y de qué era? Decinos, contá algo, larga algo, pero rock es esto, es candombe, es aquello, no puedo decir nada. Pero lo que sí digo es que eran dos discos distintos, totalmente diferentes en su concepción, y es un interminable. O sea, vos linkeás eso, vinculás eso con la historia que él siempre cuenta de que iba a actuar para Musicación y que no tenía un tema y se fue media hora a caminar y compuso Las Manzanas en media hora caminando. Vos decís, ¿cómo hace este tipo? Es un genio, realmente un genio, ¿no?
Bueno, creo que es uno de los exponentes de nuestra música que están... de esos seres que están hechos de música.
Totalmente.
Muchos de los músicos que están aquí, ¿no? Sí,
Y el Hugo, decíamos también.
El Hugo también, trasante.
Bueno, ni que hablar de Negrito, es impresionante.
El Monte también, o sea,
por supuesto.
Todos.
Sí, son todos tipos que viven en...
Pero hay músicos que cuando entran al estudio, el técnico inmediatamente prende la lucecita roja, lo graba desde que empieza a escuchar hasta a veces como primera audición el tema.
Y Luis Restucia no iba a ser la excepción. En realidad
lo graba. Es entrar y grabarle todo lo que haga dentro del estudio, porque todo puede ser utilizable claro. en la canción. Por más que te piden, no eso, ¿no? Mm. Es realmente formidable.
Sí, Rada es así. Una de las cosas que te adelanto, y vos no viste, Mario no vio muchas de las cosas que estamos haciendo para el documental, y que a mí me llamó poderosamente la atención y que después lo hablamos mucho, es un reconocimiento que hace el Lobo Núñez como candombero del Uruguay, que tocó en este tema con la presa Núñez, con sus hijos. Él dice algo muy interesante, que la verdad que hay que destacarlo. Él dice que el dúo tiene un gran lugar dentro del candombe, porque fue la agrupación que, y lo sabe el Lobo porque ustedes han grabado con él, no de ahora de historia, sino realmente desde los primeros candombes que hizo el dúo, que está cercano a las 4 décadas de trayectoria. Y él decía, Larva Nueva Carrero te permite hacer los arreglos y además es el primer grupo que suma el candombe no con congas, sino tocado con tambores. Con tambores de lonja, madera, como debe ser, dice el Lobo. Y creo que es un gran reconocimiento y un gran apunte también que hace.
Bueno, no estaba al tanto de eso, pero digo, creo que es la intención esa, ¿no?
Es lo que él
rescata. El candombe es más allá de su musicalidad y de lo lindo que es, y del baile, implica toda una historia que tiene que ver con nuestras raíces, muy fuerte eso, ¿no? Y bueno, y el lobo en eso sabe mucho.
Por supuesto,
Es impresionante la cantidad de elementos históricos, referenciales del candombe que ha ido acumulando, no solo en sus manos, sino en su casa.
Sí, sí, con
respecto
estuvimos el otro día con
al candombe. Sí. Es maravilloso.
Es impresionante.
Y sí. Bueno, y el dúo con él tiene una historia muy, muy larga, porque bueno, con él incluso hemos hecho actuaciones con la Calenda y con toda la barra.
Claro. No, la verdad que un capo. Bueno, está impresionante todo el disco. Yo supongo que mucha gente ya lo tiene, ya hace algunos años, ¿verdad? Que ha sido editado, está a la venta, se consigue. Estamos preparando todo un documental que tiene que ver con esto. Hablábamos fuera de micrófonos ya de cómo adelantar. No tenemos mucho más para adelantar.
Yo estaba leyendo triple platino.
Bueno, es impresionante, es un disco. Lo que pasa es que es un disco que si lo escuchó, bueno, lo acabamos de escuchar y ahora vamos a cerrar escuchándolo. Tiene una facturación de un nivel impresionante. Incluso hay un toque que ustedes hicieron, no sé si fue en Arteatro, que Ernesto me pasó.
Disco doble, además, ¿no?
Un disco doble impresionante que tiene a todos estos músicos, que es realmente impresionante.
Son una banda.
Y además de una facturación técnica en lo musical que es realmente impresionante, porque después tenés a Mario con una voz espectacular, con composiciones espectaculares junto a Eduardo, y lo tenés a Eduardo en guitarra, ¿no? Que, como yo digo, tiene problemas en los dedos, pobre. Pobrecito, tiene problemas en los dedos, no está bien ese muchacho. No, es impresionante, ¿no? Digo, realmente, la verdad que lo felicito, por más que, bueno, nosotros tenemos la suerte de conocernos hace prácticamente desde el 80.
Y pues sí,
prácticamente
desde el inicio,
¿no? Nos conocemos con Mario, y además, bueno, somos prácticamente familia porque Ernesto para mí es un hermano menor, bastante rompequinoto, pero un hermano menor al fin, como todos los hermanos menores, así debe ser. Y yo soy el veterano que le rompo también los quinotos a él, como todos los hermanos mayores, que así debe ser. Así que, bueno, en realidad estamos en familia, pero bueno, te quiero felicitar porque el trabajo es espectacular. Para mí ha sido un placer participar de esto porque me ha permitido entrevistarlos a todos ustedes y documentar esto que es realmente impresionante. Y lo que decíamos, no es la finalidad del documental hablar de las 4 décadas que está a punto de cumplir el dúo, pero todos los músicos que comparecieron, y esto lo puedo decir yo en calidad de que fui el entrevistador nada más, de los músicos, todos los músicos se encargaron, por esa cuestión de lo que hablábamos fuera de micrófono, ¿no? De que de pronto somos de los números redondos, y que además, 4 décadas no son 2 días, y efectivamente todos se vieron de alguna manera impelidos, pero por motu propio, porque no estaba dentro, digamos, de la planificación del documental, de hacer una especie de balance, de pasar línea y decir, ¿qué es Larva Nueva Carreros con estos 40 años de trayectoria? Y no te voy a contar allí lo que dicen, porque seguramente lo vas a ver después de que esté armado el documental que se está haciendo junto con Ernesto, con Alejandro, con todo el equipo que está haciendo el documental.
Bueno, estaría bueno verlo antes y le puedo contestar alguna cosa yo cuando me toque.
Sí, cuando te toque. Bueno, pero en realidad ya te digo, vas a recibir han recibido, bueno, muchísima devoción, muchísimo cariño. Eso es interesante, ver como tipos como te decía, ¿no? Como ya hablábamos, como Nicolás Ibarburu, por ejemplo, digo, son botijas que tienen muchísima diferencia de edad y que te decían, ay, lo que pasa es que nosotros igual nos juntábamos y cuando guitarramos salía el zumba que suma, siempre había algún tema de la Panamá Carrero. Eso es brillante, ¿no?
Lo que está diciendo mucha gente, claro, generaciones enteras, claro, 40 años, unas cuantas generaciones.
Claro. Es que son típicas
canciones. En reuniones familiares, claro, cantar temas. Así como cuando la clásica de cantar murga, cuando ya está todo el mundo muerto en el casamiento, exacto, y cerrás con murga, la del hermano Carrero, ¿no?
Totalmente así, te lo dicen en Nico y Martín.
Y la oyente están planteando
eso. Es así. Y ahí es cuando ves lo que hacen ustedes, ¿no?
Yo creo que eso pasa más por un tema de edad y de toda una trayectoria en pos de un mismo objetivo que hace que, bueno, que ya a cierta altura no pesan tanto quizás las valoraciones estéticas. Esto, claro, es cuando pasás a ser de algún modo un referente, porque gente como nos ha pasado en festivales, gente que viene a saludarnos, parejas que vienen a saludarnos que se conocieron en, claro, un festival anterior.
Claro.
Tiempo después vamos y nos presentan un hijo, dos hijos, que son los hijos, y después hijos que vienen a hablar con el dúo para contratarnos para cuando el cumpleaños de la mamá o del papá, de esa pareja que se conoció en un festival del dúo.
Claro, impresionante.
Eso va más allá de si tocas bien, tocas mal, cantas bien, cantas mal. Claro. Eso forma parte de que estamos como más allá de errores o virtudes, muy metidos en lo que es la historia de más reciente de este país, ¿no?
Sí, de todas formas hay que decirlo, están en la cresta de la ola en lo que tiene que ver con la formación, la banda que tienen y cómo están sonando, hay que decirlo porque es verdad, ¿eh? Bueno, no vamos a adelantar nada, esto todo fue una joda en realidad, porque no vamos a decir nada más del documental, no vamos a decir cuándo sale, de próxima aparición.
Coming soon.
Hay un gran espectáculo, bro, un gran espectáculo que se viene muy pronto, seguramente más pronto que el DVD, que el documental, ¿verdad? Del cual no vamos a adelantar nada más que eso.
Todo joda eso. No es joda. No, pero es cierto.
Es cierto. Es joda que no vamos a decir nada, esa es la joda. No vamos a adelantar nada, pero les puedo asegurar de que va a ser un espectáculo impresionante, ¿no? Impresionante, que tiene características especiales, digamos, nada más.
Tiene también, sí. Quizá tiene
sorpresas.
Características así históricas.
Históricas. Ah, bueno. Anda anotando, anda llevando y déjala ahí, ¿no?
Y además estamos trabajando en el próximo disco, ¿no? Que,
sí, claro.
Porque hace
5 años.
5 años.
Uh-huh. Es cierto.
Y estamos debiendo el último disco, que el material prácticamente está.
Yo supongo,
todo.
Claro.
Lo que, por esas cosas que pasan, bueno, como estamos. Porque si no, después o no aparecemos por un tiempo o aparecemos montando todas las actividades, entonces comercialmente generamos inconvenientes.
Bueno, muy bien. Así que a esperar con ansiedad, porque no, hay que decirlo, ambas cosas. Primero, el espectáculo que va a ser realmente histórico y muy sorpresivo, que será ya muy pronto, próximo mes, en días, ¿no? Vamos a adelantar mucho más. Y bueno, después sí, el DVD, el documental, que para mí está realmente fantástico. Quédense tranquilos, además no lo digo por mí, porque yo prácticamente no intervengo, los que hablan son todos los músicos, pero es realmente impresionante lo que decíamos, ¿no? Toda esa variedad de músicos de primera línea.
¿Qué la aclaración? Quédense tranquilos que...
No, porque viste que siempre dicen, vos estás la referencia, la autorreferencia, no,
vos sos el entrevistador.
Claro, pero no aparezco, ¿eh?
Claro, sí, aparecen los testimonios.
Claro, de los tipos, de los que hablan, de quienes exactamente participan en esto. Pero allí se van a dar cuenta realmente de todo lo que dicen, lo que se habla. Uno que ha tenido el privilegio de estar allí haciendo la oreja de lo que se cuenta, la verdad es que no tiene desperdicio. Así que bueno, nada, Mario, gracias por haber venido, gracias por los mates. Y bueno, estamos esperando, a la espera de este recital histórico y a la espera también de este DVD que muy pronto estará ya para toda la gente, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de estar acá, más allá de la amistad de
por
hace
supuesto.
Mucho tiempo, es un placer, es un programa que escucho, que me gusta mucho y que tiene lo que me parece que tiene que tener el trabajo del periodista, que es que coincido y no coincido.
Exactamente.
Pero que cuando, aun cuando no coincido, me deja cosas positivas.
Está bien.
Y cuando coincido me deja cosas positivas, sí, sí, también. Bien, claro. Pero digo que realmente lo felicito por el programa y un placer estar acá.
Gracias, Marito.